Bienvenidos a ¿Qué onda, Michigan? Un podcast para hispanohablantes de WKAR. Hola a todos, soy Michelle Yoquishpolo de WKAR.
Y yo, Araceli Crescencio, de WLNS, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan. Hoy es viernes 25 de junio.
Una comunidad en Michigan se encuentra dividida por una propuesta que abriría un refugio para niños indocumentados viniendo de la frontera entre los Estados Unidos y México.
Las comunidades latinas se han visto muy afectadas por la violencia doméstica. Hablamos con una experta sobre las maneras que nuestra comunidad puede romper el ciclo de violencia contra las mujeres y niños.
Cada 10 años en cada estado se vuelven a diseñar todos sus mapas electorales de distrito. Este año el proceso se está realizando en Michigan, pero es muy importante que las comunidades marginalizadas tengan una voz en el proceso. Más de 22,000 niños han cruzado la frontera de los Estados Unidos y México solos. El número ha sobrepasado los recursos del gobierno, dejando a los funcionarios corriendo para encontrarles refugio. Un nuevo sitio en el centro de Michigan pronto podría albergar a 36 niños, pero en este momento la comunidad se encuentra dividida sobre esta propuesta. Araceli, tú has estado reportando sobre esta propuesta en Alma, Michigan. Cuéntanos qué es lo que está dividiendo a las comunidades de Alma.
Ahorita solamente es una propuesta, pero las personas en Michigan me cuentan que tienen algún miedo sobre seguridad y otras dicen que es una buena idea que estos niños puedan encontrar un hogar en la ciudad de Alma.
Según la propuesta, el sitio donde se encontraba una casa de ancianos se convertiría en un hogar para niños de 12 a 17 años que han venido al país pidiendo asilo. Este hogar sería manejado por la organización sin fines de lucro conocida como Bethany Christian Services. ¿Cuál es la opinión sobresaliente de los residentes de Alma?
Bueno, ahorita no hay una opinión sobresaliente, Michelle. Las personas me dicen que piensan que es una buena idea y otras me cuentan que no se sienten seguros que esto suceda. También los oficiales de la ciudad, como Eric Ripley, él me dice que la comunidad tiene muchas preguntas todavía que no se han respondido y han recibido muchas llamadas, muchos mensajes, y me dice que ahorita él piensa que es como un 50-50.
¿Y por qué la comunidad de Alma no está segura sobre ese refugio? ¿Qué es lo que han dicho?
Ahorita ellos piensan que los niños, serían 36 niños, estarían en la comunidad. Pero representantes del grupo Bethany Christian Services me cuentan que todos los niños vivirían en el sitio y ahí se les darían muchas de las cosas del día a día. Entonces ahí tendrían educación, ahí comerían, ahí dormirían. Entonces los niños no saldrían a la comunidad muchas veces. La única manera que saldrían es para recibir ayuda médica. Entonces eso sería solo pocas veces y siempre se estarían acompañados con alguien de la organización, alguien de Bethany Christian Services. Pero las personas que me decían que no piensan que es una buena idea, ellos me decían que estaban preocupadas que el crimen a lo mejor suba cuando lleguen los niños y cosas así, cosas por ese estilo.
Entonces tú me estás diciendo que algunas de las personas han dicho que no quieren que los niños vengan porque el crimen pueda subir. ¿Cuál es la razón que ellos dicen que ellos puedan ser responsables de un incremento de crimen?
Hay muchos mitos que ahorita están en la comunidad de Alma. Entonces, una señora me dice que ella piensa que a lo mejor los niños pueden estar involucrados con el cartel de las drogas o con las gangas. Entonces, ella me dijo que ella está preocupada de que si vienen estos niños en la comunidad, no sabe si van a ser parte de estos grupos peligrosos. Y ella me dice que no hay un proceso para saber o verificar que no son partes de estos crímenes peligrosos. Eso fue algo que me dijeron, pero yo le pregunté a las personas de Bethany Christian Services y ellos me contaron que el gobierno sí verifica. Entonces, los niños son son verificados, entonces no hay posibilidad de que ellos sean peligrosos porque ya van muchos después, antes de que vengan a Bethany Christian Services, antes de que vengan o lleguen a Alma, si llegan, los niños ya estarían en el proceso y el gobierno ya también tendría documentos y verificación de quiénes son.
¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuándo se tomará una decisión?
Como sabes, ahorita no hay una decisión clara, entonces julio 12 va a haber una junta muy grande. La ciudad me cuenta que rentaron el auditorio de la high school ahí, de Alma High School, porque piensan que mucha gente va a venir a esta junta. Entonces ahí van a estar representantes de la ciudad y representantes de Bethany Christian Services platicando sobre el proceso. Entonces ahí puede ir la comunidad a preguntar todas las preguntas que tengan, y los oficiales de Bethany Christian Services me cuentan que ellos van a estar respondiendo a todas estas, a todas las personas que tengan preguntas, y están abiertos a tener una conversación, a decir qué sucedería cuando los niños lleguen. Y me cuentan que esto no es la primera vez que pasa en Michigan. Hay muchos sitios ya en otras ciudades que Bethany Christian Services también maneja. Entonces, ahorita estamos en el proceso temprano, a donde todavía tiene que primero llegar al comité de 7 personas, y el comité va a decir sí o no, y luego otro comité de 7 personas finalmente va a tomar la decisión final.
Gracias por explicarnos esta situación.
Sí, claro.
A principios de la pandemia, cuando muchas personas se encontraban en sus casas sin poder ir a sus trabajos o a las escuelas, los casos de violencia doméstica incrementaron. En las comunidades latinas inmigrantes, el miedo a ICE y la deportación multiplica el estrés, lo cual les pone en un alto riesgo de sufrir violencia familiar. Andrea Inostroza es la directora de Puertas Abiertas, una organización dedicada a ayudar a los miembros de la comunidad latina sufriendo de violencia intrafamiliar. Gracias por estar con nosotras, Andrea.
Sí, de nada.
Andrea, ¿cómo defines la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar?
La violencia doméstica, algo que hemos conversado muchísimo con nuestras clientas, es cuando una persona quiere tener control sobre la otra en forma inadecuada. No es solamente golpe físico, sino que puede ser financiero, sexual, psicológico, emocional. Hay muchas formas, pero siempre es la base de control, un control exagerado.
Cuando hablamos de la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, ¿cómo se ha visto afectada la comunidad latina durante la pandemia?
Hubo un estudio que demostró que el 35% más casos, 35% más de casos debido a la epidemia. Hemos tenido casos en los cuales personas, los abusadores, le llaman este caso, han puesto cámaras en las casas, por ejemplo, para ver si la señora o el señor, porque puede ser mujer o varón, sale de la habitación, o qué es lo que hace durante el día, o si recibe a alguien. Esos son los casos que están más silenciosos. Hay otros en los cuales ha incrementado el abuso físico, o debido a la parte financiera, se ha controlado muchísimo el dinero que se utiliza en la casa. Ahí tengo situaciones en las cuales solamente se les ha dado, por ejemplo, $20 durante una semana, y la señora o el señor tienen que tratar de proveer para su familia con ese dinero.
¿Cuál es la diferencia en la violencia en las comunidades latinas con otras comunidades? ¿Cómo se manifiesta la misma?
Sabes que eso es interesante, porque hay una mala creencia, que hay mucha gente que cree que la violencia doméstica es parte de la tradición de la cultura hispana. Eso es totalmente errado. La violencia doméstica se ve en todo tipo de nivel, en todo tipo de educación, en todo tipo de situación financiera. Ahora, con los hispanos, con los latinos, es diferente debido a que lo que pasa en la casa se queda en la casa. Y eso es una de las cosas que hemos visto muchísimo, que es la falta de tratar de buscar ayuda. Porque todas las cosas, es como una vergüenza en el fondo. los varones que son víctimas de abuso doméstico, violencia doméstica, no buscan ayuda. Y lamentablemente hemos tenido casos en los cuales ellos han cometido suicidio debido a que les complica muchísimo por su rol de macho, el rol de varón. Ahora con las mujeres es diferente. Las mujeres son más sumisas y tienen mucho miedo. Hay muchísimo miedo debido a las amenazas que reciben por parte del abusador.
Al hablar de romper el ciclo de violencia en nuestras comunidades, ¿qué tipo de recursos específicos o servicios son esenciales para la comunidad latina?
Si te cuento un poquito de Puertas Abiertas comenzó debido a la falta de recursos para la comunidad hispana. Hubo muchos casos en los cuales mujeres que han cometido suicidio debido a la falta de recursos. Entonces, Puertas Abiertas comenzó con la idea de darle esos recursos, un lugar donde ellas puedan encontrar todo lo que necesitan, desde ayuda legal, terapia, grupos de apoyo, para que puedan manejar su situación de abuso. Romper el ciclo es extremadamente importante. Lo vemos cada día en nuestras reuniones de hijas que van con sus madres. Las madres han sido abusadas por toda su vida. Las hijas aprenden ese patrón, caen en relaciones abusivas y ya se dan cuenta debido a que aquí hay tantas reglas y cosas para las personas más que hablan inglés. Les dice, no, yo no quiero seguir en esto, yo quiero buscar ayuda, yo quiero romper el ciclo, yo no quiero entregarle lo mismo a mis hijos, porque lamentablemente los hijos o pasan a ser abusadores o pasan a ser víctimas. Y se ve muchísimo que cuando el padre ya no está en la familia, el hijo mayor o la hija mayor adoptan el rol de abusador.
Andrea, ¿cómo pueden las personas conectarse con tu organización y recibir ayuda si necesitan?
Nosotros tenemos una página web que es www.puertasabiertasgr.org.
Gracias por estar con nosotras, Andrea.
Sí, muchas gracias.
Cada 10 años, en cada estado, se vuelven a diseñar todos sus mapas electorales del distrito. Este año en Michigan, la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos Independientes está elaborando los nuevos mapas de distritos, los cuales no cambiarán durante la próxima década. Esto es importante porque, dependiendo en cómo se dibujen, la redistribución de distritos afecta el poder político. Determina qué partido controla el Congreso y los gobiernos estatales y locales en todo el país. Mariana Martínez ha estado dirigiendo la iniciativa del diseño de los mapas electorales con la Asociación de Sin Fines de Lucro de Michigan. Esta asociación es un stakeholder en el proceso. Mariana, gracias por estar con nosotras.
Gracias por invitarme.
Mariana, ¿qué significa esto y cómo afecta a las personas en Michigan?
Sí, pues este proceso es extremadamente importante. Como lo dijiste, pasa cada 10 años. Entonces, la redistribución de distritos electorales define por quién va a votar, quién va a representar cada distrito. Entonces, sabemos que si la comunidad está bien representada, los recursos vienen, dinero vienen a las comunidades, pero si la comunidad no está bien representada, las consecuencias pueden ser fatales. Puede ser pobreza, puede ser, hay muchísimas consecuencias. Entonces, es un momento crucial y muy importante donde tenemos que participar para que la comisión escuche y sepa lo que necesita la comunidad. Entonces, es un momento muy importante donde la comisión necesita escuchar de las poblaciones, de nosotros, de las comunidades, y decir qué es importante en nuestras comunidades, qué comunidades tienen que estar cerca, perdón, juntas para no separar. Si la línea, por ejemplo, rompe una comunidad, eso quiere decir que la comunidad no estará bien representada y las consecuencias, como dije, pueden ser muy grandes. Entonces, en este momento la comisión está escuchando, está ofreciendo juntas públicas para que las personas como tú y yo vayan y le digan qué es importante en nuestras comunidades, qué comunidades tienen que estar cerca, o perdón, juntas, y que los distritos, y que cuando sea el momento de que ellos empiecen a trazar las líneas, lo hagan de una manera donde incluyeron todas las opiniones que existen, que reflejen realmente las poblaciones en Michigan.
Y este año es un poquito diferente porque las personas pueden tener un proceso en cómo se dibujan las líneas. ¿Por qué y cómo sucedió esto y cómo se pasó esta ley?
Sí, eso fue un cambio muy importante en Michigan. Antes, este proceso de redistribución de distritos electorales era hecho por políticos y los políticos lo hacían detrás de una cortina. El sistema era muy oscuro, no era transparente, y eso cambió. Pasó una reforma, se votó por un cambio de reforma en el 2018 para cambiar ese proceso fuera de la política o de los políticos y a manos de ciudadanos como tú y yo. Entonces, desde ahí se hizo la Comisión de Independientes de Ciudadanos, donde son 13 personas, 4 que representan el partido político republicano, 4 que representan el partido político demócrata y 5 que no se identifican con ninguno. Entonces, realmente para poder tener las diferentes perspectivas, se creó esta Comisión Independiente de Ciudadanos. Y pues el punto es seguir la criteria, o sea, seguir las leyes, la nueva ley, de decir la transparencia es importante, que el proceso sea completamente público, todas las juntas, muy parecido a las juntas de, por ejemplo, de tu municipalidad, todo es en público, todo es grabado. Y eso fue un cambio muy importante porque el proceso ahora es transparente y fuera de los políticos que sabemos muy bien han desafortunadamente se han aprovechado de este sistema y han manipulado las líneas a beneficio de ciertos partidos políticos. Entonces es un punto muy importante y un cambio muy importante para Michigan.
Me platicabas que antes los políticos dibujaban las líneas. ¿Por qué puede ser esto problemático?
Sí, pues, ¿qué pasa? Sí, hay ciertas, si las líneas están manipuladas, se pueden manipular a beneficio de ciertos partidos políticos. Y eso quiere decir que aunque una ciudad sea representada mayoritariamente por, digamos, un partido político, pero si las líneas están manipuladas, no se va a representar ese partido. Entonces, aunque la mayoría de gente piense de una manera y pida representación de una manera, la razón por la cual no se siente la representación es porque las líneas fueron manipuladas y pues las consecuencias son que los beneficios no se ven, que los recursos no representan a las personas, los políticos no representan a la gente, a la población y a las necesidades y los intereses de cada población. Entonces eso es algo muy malo, es la manipulación política es muy mala, nos ha afectado sobre todo a nuestras comunidades, a las comunidades de color, a nuestras comunidades hispanas, porque no nos representan. Entonces, este cambio es muy, muy importante y muy positivo para los futuros cambios en Michigan.
Y me decías que este año personas tienen el poder de poder participar en este proceso. ¿Cómo lo pueden hacer?
Sí, eso es extremadamente importante y le estamos pidiendo. Por eso es que MNA, la organización que represento, es una organización sin fin lucrativo que servimos a otras organizaciones sin fin lucrativo a nivel estatal. Entonces fue muy importante para nosotros participar porque queremos que todos sepan de este proceso. Normalmente esto es como lo dije, este proceso de redistribución no es muy público, entonces ahora que es público es extremadamente importante que nuestras comunidades lo sepan.
Y finalmente para terminar, ¿cuándo podemos ver terminar este proceso?
Sí, pues ahorita todo está, estamos, la línea, la, ¿cómo vamos a decir? La línea, la fecha límite era en noviembre, pero la información que la comisión necesitaba para de población, etcétera, para poder trazar las líneas bien, viene del censo. Y sabemos que el censo se atrasó mucho por la pandemia. Entonces están pidiendo a los jueces mayores en Michigan de cambiar esa línea. Entonces, perdón, esa fecha límite. Entonces, ahorita estamos buscando que esa fecha se cambie de noviembre al próximo, al final de este año. Entonces, por el momento no está eso confirmado, pero esperamos ver al final de este año o al principio del próximo año que las líneas ya estén bien trazadas. Entonces, todavía existe esa oportunidad. Hay que visitar, hay que ir a asistir a reuniones públicas, decirle a la comisión que es importante en nuestras comunidades. Y si no se puede decir en una reunión, puede también usar su sitio web donde pueden mandar todo, ya sea trazar un mapa de tu comunidad o dar información sobre tu comunidad, pero la cosa es participar y decirle a la comisión que es importante.
Ok, muchas gracias, Mariana.
Gracias.
¿Qué onda, Michigan? Te provee las noticias que necesitas escuchar hoy. Soy Michelle Yoquishpolo.
Y yo, Araceli Crescencio. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.